El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Como lo anunciamos al empezar el programa, este fin de semana, las organizaciones y las personas que somos parte de la Red de la Diversidad nos reunimos después de 4 años para evaluar el camino que hemos emprendido en esta construcción de economías alternativas desde la Red misma y el desarrollo de un proyecto que por el momento tiene carácter interno, se puede decir, a las organizaciones y los miembros de la Red de la Diversidad, pero precisamente por ese espíritu, ¿no?, de ser una experiencia que debe ser desarrollada y que luego será compartida también con el resto de la comunidad. Pero de estos 4 años, lo que ha significado esta construcción, estos primeros pasos de estas experiencias alternativas desde la Red de la Diversidad, estamos, como te habíamos anunciado, con nuestro compañero Elmer Peña desde Tarija, para precisamente tener una mirada general respecto a esta experiencia, los sentidos que nos impulsan a desarrollarla, las experiencias en cuanto a organización, los avances y también los desafíos que después de este trecho caminado, pues tenemos como Red de la Diversidad, pero que ya los vamos compartiendo también contigo, con el resto de nuestras comunidades. Así que le damos nuevamente la bienvenida a Elmer a este bloque para comenzar este repaso a esta experiencia, ¿no?, de la Red de la Diversidad. Estamos hablando de la isla, de la Maloca. Adelante, Elmer.
Bueno, sí, sin duda, escuchando el tema que nos puso Santos de Monroy Chazarreta, recordamos que en octubre del 2020 teníamos una reunión en Huaynatambo con toda la Red de la Diversidad y otras, y también otras organizaciones, y bueno, reflexionábamos en ese momento. Hemos empezado a, primero, partir de algunos criterios que tenemos como Red, ¿no? Algunos criterios, digamos, de lo que significa la economía, el manejo, digamos, de nuestros medios de vida, qué sé yo, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que dice parte de la carencia, nosotros consideramos de que, no partimos de una carencia, no, o sea, nosotros más bien partimos de una abundancia, ¿no? O sea, pero que es una abundancia la que la generamos colectivamente, ¿no? Y se genera más abundancia en cuanto circule más, ¿no? Circulen más las cosas que tenemos, intercambiemos más, ¿no? Y a su vez, digamos, que tengamos una voluntad de criar, de ampliar, ¿no? De hermanarnos, ¿no? Entonces, parte, digamos, de que nuestras formas económicas retomen, ¿no? Retomen, digamos, un pensar, digamos, de las culturas que pervivieron aquí antes y que obviamente tuvieron una longevidad, miles de años, para desarrollar esas formas de solidaridad, de reciprocidad, de ver cómo se distribuye, y que no estaban muertas, ¿no? Porque habíamos visto que todas esas formas de organización económica persisten, ¿no? Persisten en la cotidianidad, aunque no lo creamos, ¿no? O sea, siempre hay una ayuda entre nosotros, te ayudo, me ayudas, me das, te doy, hacemos un AINI, hacemos una tornavuelta, o sea, te ayudo, pero también nos apoyamos, ¿no? Entonces, en ese criterio hemos visto una forma de ayuda mutua en el aspecto de crear una bolsa conjunta, de crearnos un cobijo económico que nos permita a todos nosotros, los que estamos incluidos en ese cobijo, no podamos criarlo y ampliar y garantizar nuestra vida, ¿no? Entonces, a partir de esa ayuda mutua podemos generar abundancia, si vemos, ¿no?, ese criterio. Entonces, y ese cobijo para nosotros lo habíamos nombrado con una expresión, digamos, que es del pueblo guaraní, que se llama Maloca, ¿no? La Maloca es la casa grande que cobija a toda la comunidad, ¿no? Es la casa central más grande donde están todos, ¿no? Están todos y conviven todos, ¿no? Toda su vida, ¿no? Porque nuestra vida es una vida social, es una vida económica, es una vida política, ¿no? Es una vida cultural, ¿no? Entonces, y esa Maloca nos cobija. Entonces, en ese criterio hemos formado este cobijo económico que es la Maloca, ¿no? Entonces, que partía del ahorro, de la previsión. O sea, hemos dicho, necesitamos conformar un mecanismo que nos permita tener una previsión para salvar cualquier riesgo o dificultad que sufran todos los que vivimos en la Maloca. O sea, todos los que formamos parte de esto, ¿no? Entonces habíamos creado un fondo común en el cual aportamos lo que podemos, ¿no? Es una caja de ahorros, ¿no? Es una caja de ahorros que la vamos criando, vamos así mensualmente aportando esa. Y también, digamos, esa caja de ahorro nos permite también ayudar a algún compañero que vive dentro de nosotros a solucionar cualquier dificultad, no solamente dificultad, sino también una necesidad o una nueva oportunidad, ¿no? Me puedo comprar, qué sé yo, necesito comprarme un terreno, necesito viajar, necesito, o sea, cubrir necesidades que tengo. Entonces, es una caja también de préstamos, ¿no? Entonces, hemos creado una base económica de un fondo de ahorro con capacidad de préstamo, ¿no? Entonces, esa es nuestra experiencia, que eso es, digamos, nuestra maloca, ¿no? Un fondo de ahorro común, un fondo de ahorro y préstamo común de todos los que se asocian libremente, ¿no? Evidentemente hemos establecido ahí cuatro categorías de cuentas, ¿no? Que pertenecen a esta maloca, ¿no? Que son miembros de la maloca, ¿no? Hay, digamos, unas cuentas grupales, ¿no? Hay, digamos, hay un grupo que hace su ahorro como grupo y ahorra como grupo. En la red de la diversidad tenemos varios grupos, entonces hay algunos que quieren ahorrar como grupo, ¿no? Entonces ponen sus ahorros como grupo para que les pueda servir, digamos, este ahorro también para prestarse. Pueden acceder a un préstamo también siendo miembros de la maloca como grupo, ¿no? Hay también, digamos, una categoría de ahorro familiar, ¿no? Normalmente nosotros, digamos, alrededor de un núcleo familiar, que es, digamos, nuestra base de nuestra vida, entonces anotamos cuentas familiares también, ¿no? Hay maloquillantes, que decimos, los que pertenecen a la maloca, que ahorran como familias, ¿no? Una familia tiene su cuenta de ahorro. Y también hay gente que individualmente, también que ahorra personalmente, individualmente como persona, ¿no? Y finalmente hay también otra forma, hay otro tipo de cuentas que es como red, ¿no? Hay algunas organizaciones que se amplían, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos la Red de la Diversidad, que está conformado por cuatro grupos, ¿no? Y nosotros tenemos un ahorro como red, ¿no? Como red, entonces, y es una cuenta aparte, ¿no? Entonces hay unas cuentas grupales, hay unas cuentas de red, hay unas cuentas familiares y hay unas cuentas personales. En total al momento estamos manejando 52 cuentas, ¿no? En este octubre vamos a cumplir 4 años con esta crianza de esta caja de ahorros, ¿no? Ahora nosotros hemos establecido algunos criterios, nos hemos organizado para ver cómo va a funcionar esto, ¿no? O sea, hemos establecido cuánto va a ser el ahorro, cada cuánto tiempo, a partir de cuándo te puedes prestar, etc. Una serie de normativas que nos permite que funcione, que circule ese ahorro colectivo que hacemos, ¿no? Eso es un poco, digamos, en términos generales, la pretensión que teníamos a partir de las experiencias vividas como conjuntos, ¿no? Ahora, ¿por qué surge como una alternativa, no? Porque, en primer lugar, es un manejo, digamos, de una entidad financiera, es una entidad financiera, pero autogestionada, ¿no? Gestionamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, y es alternativa a un banco, ¿no? Porque si bien, digamos, manejamos un fondo común colectivo, que es igual lo que pasa en un banco, pero en el banco es anónimo, ¿no? Y además, el que va en el banco solamente pone su cuenta y pare de contar, digamos, ¿no? Bueno, tiene derecho a préstamo, etcétera, ¿no? Está bien, ¿no? Pero no participa en la gestión, en la administración, en la decisión, en el crecimiento, en la distribución, digamos, ¿no? O sea, están los dueños del banco y están los clientes del banco. Entonces, nosotros no estamos en ese criterio. Estamos en el criterio de establecer un fondo común que lo administramos nosotros mismos, determinamos los montos de préstamo, administramos cómo se devuelven los préstamos, administramos qué hacemos si cobramos intereses, no cobramos intereses, qué hacemos con los intereses, ¿no? Entonces también determinamos qué podemos invertir como conjunto, ¿no? Entonces tenemos una decisión autogestionada, ¿no? Autodeterminada, o sea, por nosotros mismos, tenemos la capacidad de que la sociedad, o sea, un conjunto de personas puede, en base a la confianza, eso sí, no es un criterio básico, ¿no? La confianza, podemos generar una forma económica que nos permita, digamos, hacer crecer nuestras pequeñeces juntas hacen abundancia. Eso, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.
Gracias, Elmer. Creo que hay varias cosas que vamos a irlas retomando, ¿no? En la semana, porque es una experiencia que corresponde enriquecerla, pero fundamentalmente entrar en algunos detalles, ¿no?, que le dan sentido a este proyecto, a esta propuesta, y que lo enmarca, ¿no?, como una alternativa a las economías capitalistas, ¿no? Inicialmente me parece muy importante tomar en cuenta que frente a los desafíos, frente a una situación de crisis, una complejidad bastante grande, es importante en esos momentos volver a lo que tenemos como historia de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, es decir, nuestras propias historias. Y el punto de partida para el desarrollo de esta experiencia concreta de la Maloca, no solamente por la nominación, ¿no?, sino sobre todo por las experiencias en sí que han logrado pervivir por milenios en las historias, en las tradiciones, en las culturas de nuestros pueblos. Creo que ese es un punto de partida bien importante, ¿no? Lo otro, la forma misma en cómo vamos organizando estas experiencias y que tienen como una expresión el nominativo, responde también al espíritu organizativo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, ¿no? No solamente la experiencia económica en sí, sino también la experiencia organizativa de nuestros pueblos. Y a partir de ahí plantearnos, ¿no?, un devenir, pero con esos insumos que son bien importantes, ¿no? El de nuestra experiencia, de nuestra memoria como pueblos, y que a partir de ahí, ¿no?, es como se ha ido desarrollando en este corto tiempo, son 4 años para una experiencia de esta naturaleza, ¿no? Es un tiempo bastante corto, ¿no?, en la que sin embargo hemos encontrado bastantes detalles en los que hay que prestar atención y que como colectivo se ha ido identificando y se ha ido planteando ahí, han ido surgiendo las propias alternativas, ¿no? Que a las que responden la forma en cómo nos vamos organizando como la Maloca.
Gracias, Pablo, por todo lo que dices, también a Elmer. Y pues yo agarro mucho estas palabras que nos ha comentado Elmer de más allá del funcionamiento, este peso que tiene la confianza de todos los maloquillantes que formamos parte también de la Maloca, ¿no? Creo que para que haya habido esta sostenibilidad, estos 4 años de esta iniciativa económica, que además poco a poco se va fortaleciendo, el poder confiar en las personas que están ahí, tener este círculo de confianza, han hecho bastante, ¿no? Porque quienes estábamos, por decirlo así, la mayoría nos conocemos, conocemos de las actividades, iniciativas, organizaciones que cada una tiene, cada uno, y pues eso ha hecho que podamos de alguna manera ahorrar en este fondo común y también desde ese ahorro poder apoyarnos, ¿no?, entre todas, todos, a las diversas iniciativas económicas que cada uno tiene de manera personal, ¿no?, que en este momento, como, bueno, desde que ha empezado la Maloca, tenemos un contexto político complejo, como siempre en Bolivia, pero también está acompañado de unos momentos medio alarmantes con el tema económico, ¿no? Como lo que nos vivió en la pandemia, post pandemia, y ahorita también todo lo que se está presentando. Entonces creo que este aspecto es muy importante de remarcarlo, ¿no? Para que haya funcionamiento total de la Maloca, el tema de la confianza, que a su vez articula a todo lo que tenemos como ideal y concepción misma de cada una y cada uno de los que estamos en la red de la diversidad, desde un apoyo y una vida con un horizonte comunitario, ¿no?, en el que podamos confiar y apoyarnos entre todas y todos. Esito quería mencionar y pues agradecerte, Elmer, ¿no?, por todas las palabras, y también pedirte que amplíes un poco más.
Yo destacaría a partir de lo que señala Elmer, Pablo y Carla respecto a la importancia y a la significación de la Maloca en esta presente coyuntura y en estas circunstancias que atraviesa no solamente el país, el mundo entero, vinculado a la fragilidad de la economía a nivel mundial, y en el país en particular, no solo como particularidad esta suerte de de dependencia de la moneda norteamericana hoy en el país, lo que se privilegia es los préstamos en bolivianos, porque como el dólar está, tiene una fluctuación, entonces la mayor demanda de préstamos en bolivianos se ha acrecentado, pero la propia entidades financieras han limitado, digamos, los préstamos en bolivianos. Pero también se han buscado desde experiencias como la nuestra, pero ya oficialmente el gobierno ha abierto o ya es legal que una persona pueda buscar otras maneras de refugiar o tener seguro, digamos, su dinero, ya no solamente es el dólar, sino también son la moneda esta virtual, los bitcoins, pero también a partir de estas últimas semanas y meses hay otras monedas que señalan que uno puede acceder a este tipo de resguardo a partir de estas monedas sin que pierdas ningún tipo de sin que tu dinero se devalúe o pierda. No sé si se ha considerado eso en la asamblea.
Bueno, a ver, partiendo un poquito de lo que decía Carla, ¿no? O sea, esencialmente, a ver, nos imaginemos, ¿no? Normalmente nadie va a ir a poner dinero, o sea, va a poner mensualmente 100 pesos, 200 pesos, así hasta que se haga una cantidad. Si no tienes una confianza en la forma en que van a administrar ese dinero, ¿no? Entonces, yo confío, entonces como decía Carla, es una suma de confianzas, ¿no? Basadas, digamos, en el conocimiento que tenemos previo de nuestras personas, ¿no? Entonces nos conocemos, ¿no? Pero, pese a eso, o sea, tenemos que, digamos, como tú también decías, Pablo, o sea, tenemos formas organizativas vigentes y que hacen a nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros, en realidad, como había dicho, tenemos nosotros una forma organizativa que nos tiene en tres partes. En realidad, cuatro partes. La Maloca es donde estamos todos, ¿no? Entonces, es la asamblea general, ¿no? O sea, si retomamos todo nuestro que se repite en los ayllus, se repiten en los sindicatos, se repiten en la junta vecinal, la asamblea es la que manda, ¿no? O sea, es para nosotros, en Bolivia, generalmente todos nosotros no estamos acostumbrados, yo me acuerdo desde niño, de que la asamblea es la que manda, es la autoridad mayor, ¿no? Entonces, eso es la Maloca. Es la asamblea de todos los socios. Esa asamblea tiene poder de decisión, poder de recomendación, poder de evaluación y también poder de veto, ¿no? O sea, de anular cosas, ¿no? Entonces, es la que define. Es el conjunto de las personas las que, digamos, deciden, ¿no? Las políticas que se van a llevar. Es un espacio deliberativo y también de decisión, ¿no? O sea, donde todos los malocliantes, todos los que pertenecen a la Maloca, tienen voz y voto, ¿no? Para definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esa es la primera instancia organizativa, la Maloca, que es la Asamblea General, que delinea en realidad la política general de esta entidad, de nuestra entidad financiera, ¿no? Entonces, o sea, de nuestro banco, digamos, ¿no? Para que la gente un poco lo entienda, aunque no es un banco, ¿no? Pero, a su vez, digamos, alguien tiene que operativizar esto. O sea, alguien tiene que administrar de forma directa. Entonces, la Maloca designa, o sea, elige una junta directiva, ¿no? Una junta de 6 personas, en este caso, que están encargadas del funcionamiento y obviamente de la aplicación de esas políticas, de esas deliberaciones que encarga la Maloca, ¿no? O sea, de hacia dónde. Pero también esta entidad sugiere, o sea, es la que, digamos, también dialoga con la Maloca. Como junta directiva dialoga, ¿no? O sea, también muestra alternativas, entonces hay un diálogo. Entonces, en base a eso, digamos, se asumen políticas. Entonces, la chullaña, es una palabra aymara, que tiene ese sentido de ser un conjunto directivo, ¿no? Ese es más o menos el sentido. Entonces, en la chullaña son 6 personas están divididas en comisiones, entonces, que están encargadas de ver cómo se organiza todo al interior, el funcionamiento del dinero, lo que entra, lo que sale, después, dónde se puede invertir, cómo se puede invertir, hacer el seguimiento a los préstamos, después también ver otras oportunidades, ver, digamos, también posibilidades de asociarse con otros para poder lograr, digamos, posibilidades de acceso a nuestros miembros de la Maloca, ¿no? Entonces, más o menos de eso se ocupa la Chuyaña, ¿no? Es la junta directiva. Y a su vez, digamos, después, el fondo mismo, digamos, todo el asunto está manejado por la Huayaca. La Huayaca es la bolsa, ¿no? Es una palabra quechua que dice dónde es la cuenta bancaria, en realidad, ¿no? Y es, digamos, un conjunto de dos o tres personas que manejan esa cuenta bancaria. Si bien la Chuyaña da operativiza las políticas, las definiciones de la Maloca, ¿no? De la asamblea, sin embargo, digamos, ya en los términos de menudeo, de seguimiento contable, todo eso, yo he sacado de ese órgano que se llama la Huayaca, ¿no? Entonces, que es la bolsa, ¿no? La bolsa donde están todos. Entonces, la articulación de estas tres entidades, pues, es nuestra forma organizativa, ¿no? Entonces, y constantemente estamos informando también, ¿no? O sea, periódicamente se les va informando a la gente cuánto tiene de ahorro. Bueno, también se les recuerda, digamos, que tienen que pagar su cuota de préstamo, ¿no? Entonces, es de esa forma, ¿no? Ahora, lo que decía Santos, o sea, ¿cómo mantenemos el valor de la moneda, ¿no? O sea, inicialmente, digamos, cualquier moneda, o sea, va depreciándose, va perdiendo su poder adquisitivo, ¿no? Relativo, pero aunque eso es relativo, ¿no? Es relativo porque en realidad es una magia que ha hecho el sistema económico capitalista, ¿no? Porque no, en realidad ellos determinan, ¿no? Bueno, pero vivimos en eso, ¿no? Tampoco podemos negar que ahorita nuestra moneda vale más de lo que, o sea, hará tres meses valía $1.696 y ahora vale 11, 12, o sea, con respecto al dólar, con respecto a, pero la producción de bienes, la producción de servicios, o sea, no, digamos, es un criterio. Pero hemos visto la manera, digamos, de establecer algunos mecanismos para mantener la capacidad adquisitiva, ¿no? No hemos todavía, digamos, incursionado en hacer una propia moneda, ¿no? Que todavía tenemos. Inicialmente nos hemos planteado hacer una moneda que se llamaba los poquitits, que eran equivalentes al boliviano, pero no tenemos para que tenga un poco más de fuerza y de peso de intercambio, o sea, necesitamos que todavía crezca un poco más nuestra maloca, ¿no? Que crezca más un poco esta experiencia para que, digamos, tenga una mayor solvencia, ¿no? Tenga una mayor solvencia y entonces, una vez de que tenga esa mayor solvencia, podemos, digamos, porque una moneda es un artículo de equivalencia, ¿no? Entonces, esa equivalencia tiene que estar respaldada. Entonces, evidentemente está dentro de nuestras proyecciones establecer al poquitit, ¿no? Como una moneda de intercambio que se puede utilizar. Pero, como decían, no estamos en una fase de, necesitamos ampliar más, ¿no? Estamos viendo qué estrategias vamos a tener para ampliar, para incorporar más personas, pero dentro de ese marco de confianza, ¿no? Porque si también no somos celosos, digamos, de tener gente de confianza, también es un peligro, ¿no? Eso. No sé si tiene alguna otra consulta.
Gracias, Elmer. Lo que hemos presentado, amigas y amigos oyentes, en este inicio de semana, es precisamente una mirada muy panorámica respecto a esta experiencia de economías alternativas que se viene impulsando, en principio, al interno de la red de la diversidad, las personas y las organizaciones que la integran o que están relacionadas con la red. Y durante esta semana, pues estaremos entrando nuevamente a cada uno de estos momentos, ¿no? La forma en cómo se la concibe, la forma en cómo se la organiza, la forma en cómo se van resolviendo los proyectos o se las van impulsando, son aspectos sobre los que estaremos conversando durante esta semana, así que les invitamos pues a mantenerse y no perderse en ninguna edición del Hueco en el Muro en esta semana. Elmer, gracias por estos aportes iniciales, nos estaremos encontrando contigo en una semana.
Sí, bueno, nos despedimos. Bueno, un saludo para ti, Carla, para Santos y también para ti, Pablo, y para toda la audiencia, y muchas gracias. Y claro, toda hay una serie de cosas que en el transcurso de la semana vamos a ir profundizando todo lo que ha pasado en nuestra Asamblea de la Maloca. Un gusto, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.